Hola Gise, bienvenida a este espacio donde charlo con otros emprendedores y profesionales para que nos compartan su conocimiento, su experiencia, también su historia laboral y que con todo eso podamos inspirar a otras personas a que avancen con su camino laboral y que esté alineado con lo que quieren para su vida. Gracias por estar acá.
Gracias a vos. Hola Tami, encantada de estar acá. Un placer conocerte y aprender también de todo lo que das.
Bueno, gracias, Gise. Te voy a presentar, porque sos consteladora de familia, pero además haces otro tipo de terapias, acompañas a personas en diferentes procesos, pero no siempre fue así. Antes tenés un pasado como vendedora, como comerciante, tuviste diferentes negocios hasta que llegaron las constelaciones a tu vida. Sí. Y si bien llegó un proceso el tomar la decisión para dedicarte a eso, y es lo que vamos a hablar hoy también, quiero que nos compartas, para empezar, así como tus principales puntos de inflexión o cuáles identificás que fueron como esos momentos clave en tu vida laboral.
Sí, bueno, esos puntos clave fue la vida misma, porque yo vengo de Corrientes, Itatí, y vengo a esta ciudad hermosa, estoy en La Plata. Sí. Y imagínate, 18 años, no tenía idea de lo que era la vida, solamente tenía el chip instalado de crear una familia, estudiar, recibirme, crear la familia, casarme, tener hijos. Listo.
El chip, entonces, los mandatos ahí.
Tal cual. Y bueno, vine a La Plata, empecé a estudiar obstetricia primero. Después dejé la carrera y empecé a estudiar instrumentación quirúrgica. Y también empecé a trabajar, ¿no? Mi primer trabajo, que por suerte, ni bien llegué a La Plata, a los 2 días tuve trabajo.
Qué bien.
Y muy contenta con eso. Pero al tiempo me enamoré y tuve un hijo.
Sí.
O sea que tuve que dejar de estudiar y tuve que dejar de trabajar para dedicarme también, por suerte, a la maternidad solamente. Sí. Y así que yo creo que cuando hiciste esa pregunta, como cuál es el punto de inflexión, toda la vida. O sea, desde que llegué a La Plata, como crecer así, como despertate, ¿viste? Y bueno. Y mi hijo, nada, me enseñó un montón de cosas. Y, bueno, tuve al gordo, dejé de estudiar y, bueno, me largué a emprender, ¿no? Y contestando las preguntas que vos me hacías, ¿qué fue lo que me salvó? Creo que preguntaste, o ¿qué fue lo que me ayudó a salir adelante?
Avanzar.
¿No?
Sí, avanzar.
Y fue emprender. Porque después, cuando yo vuelvo a lo laboral, pongo negocios. Me dediqué a vender y todo, en todo mi árbol y en toda mi historia familiar tengo como mis abuelos comerciantes, así que lo que sabían hacer mis ancestros era vender. Así que a mí me salió lo mismo inconscientemente, porque imagínate, a los 21 años fui mamá y después, nada. Y me puse a vender y a conocerme, ¿sí? Bien.
Ahí quiero hacer una pausa para preguntarte, o sea, esta decisión de emprender vino, más que nada, de hacerlo compatible con la maternidad.
Tal cual, sí. Es que yo necesitaba hacer algo, imagínate, vos decís, ¿cuál es el punto de inflexión? Toda mi juventud, a los 21 años, o sea, ser madre, con todo lo que implica ser madre, yo tenía, si bien me dediqué mucho a todo el embarazo y al bebé, pero después necesitaba salir a la vida. Necesitaba salir a trabajar. Y bueno, salí a trabajar y empecé a emprender, pero también tiene que ver con mi historia, porque mi papá trabajó durante mucho tiempo en relación de dependencia hasta que lo despidieron. El famoso despido de los bancarios en un tiempo.
Sí.
Y entonces después con terapia psicológica y todo entendí que yo y mis hermanas hicimos lo mismo. De alguna manera nos protegimos emprendiendo para no tener jefes.
Mira. Me encanta esta diferencia que haces, porque muchas veces sucede lo contrario. Lo que veo en las diferentes charlas, que quizás una persona que viene de su familia, trajo relación de dependencia y durante muchos años y quizás está pensando, cuestionando, bueno, empiezo a emprender, hago algo por mi cuenta y conecta ese emprendimiento con algo muy inestable, muy riesgoso.
Total.
Y esto es como la situación contraria, como
siempre depende de la perspectiva. Sí, después tuve trabajos donde yo dependía de jefes y eso, y que a mí me costaba, me cuesta mucho.
Sí.
Y en el año 2019, en el 2020, claro, en el 2019 yo decidí dejar de trabajar en relación de dependencia, porque después tuve una larga historia con mis negocios, digamos, que cerré todos.
Sí.
Y me empecé a dedicar a las terapias.
Sí.
Tenía ese típico miedo de que no me alcance, que no pueda.
Claro. Entonces,
a la vez tenía trabajos como dependientes, ¿no?
Sí.
En el 2019 dije, basta, me dedico a todo lo que sé de lleno, de todo lo que me capacité, y bueno, acá estoy. Pero el proceso fue
claro.
muy lindo. O sea, cuando vos estás desde el otro lado, ya lo ves diferente y nada, tenés mucho aprendizaje, ¿no? Como en el cuerpo.
Claro, sí.
Ahora
sí,
ya lo disfruto, pero fue difícil también.
Claro, en el momento de estar ahí, uno no sabe bien qué va a pasar o qué camino
claro.
tomar. Parece todo muy, muy confuso. Y después cuando miras hacia atrás te das cuenta, digamos, que todo está conectado para llegar hasta lo que uno hace hoy. Y quiero preguntarte específicamente con las constelaciones, ¿en qué momento llegaron a tu vida? ¿Cómo fue como este primer contacto? Yo siempre digo que, por ejemplo, el coaching ontológico para mí fue una herramienta que me cambió totalmente porque me dio un montón de recursos, un montón de recursos para poder transformarme personalmente, desarrollar habilidades personales, tomar otra postura ante lo que yo quería hacer. Y me parece que las constelaciones fueron ese recurso para vos. ¿Nos contás cómo llegaron?
Sí, yo a los 21, te digo, fui madre y a los 22 empecé con las constelaciones gracias a mi hermana mayor que me dice, te invito a un encuentro en Buenos Aires.
Sí.
Y me llevó, no entendía nada y fuimos con mis otras dos, otra hermana más y una amiga y desde ahí no paré de constelar. Ahora tengo 42 años y no paré de constelar porque sí, fue como, wow. Empezar a ordenar, empezar a entender, empezar a despertarme. Entonces, a partir de ahí, todos los lunes, yo viajaba hasta Buenos Aires, hasta Huarteche y Escalabrini Ortiz, por ahí.
Sí.
Íbamos a constelar y a hacer focusing y a entrenar. Y bueno, o sea, es imposible porque es algo que te hace bien, es algo que donde encontré respuestas, paz, tranquilidad. Y aparte la persona que nos acompañó era un ángel para mí, era un ángel, así que Dolores Achával. Y con ella aprendí un montón, así que yo creo que empecé como con la práctica y después, sin darme cuenta, me capacité. Y bueno, y ahora estoy desde el otro lado, al servicio.
Acompañando.
Y además no terminás de aprender igual, con constelaciones todo el tiempo es.
Tal cual, sí. Y para alguien que no sabe, quizás lo escuchó muy lejanamente, el tema de las constelaciones familiares, ¿puedes compartir como de qué se trata, alguna definición para entender más de qué va una constelación familiar?
Claro. Es una metodología o una herramienta muy sí. sencilla, muy simple, pero profunda.
Sí.
No sé si pero, sería y profunda.
Claro.
Profunda porque nos invita a ver algo más allá que es intangible, que tiene que ver con el lenguaje del alma. Entonces, uno está en la vida haciendo cosas, trabajando, estudiando, creando sus sueños y de repente, por alguna razón, todo lo que decidiste se bloqueó o tomó otra forma, cambió de camino. Y decís qué pasó. Entonces ahí es el mejor momento para constelar, para poder comprender y ordenar un poco o alinear lo que tiene que ver con lo que trae cada persona en su psiquis, en su corazón, en su alma, en su cuerpo. Y entender que nuestro cuerpo está cargado de situaciones, de memorias, de bloqueos, de nudos energéticos que uno no los ve y cuando va a constelar, el escenario es perfecto porque tu alma entiende todo y no sé por qué, pero también tu mente, ¿no? Aunque, aunque no sé si entra como en una, como decía, wow, qué flash, qué pasó. De repente me descolocó todo, ¿no? A mí me descolocó por completo. La primera constelación nunca me la voy a olvidar. Y creo que les pasa a todos los que vienen a constelar por primera vez. Claro. Y es muy bueno, es muy fuerte, es muy claro también. Y bueno, yo recomiendo a la gente que mire la serie de Mi Otro Yo, ¿no? Mi Otra Yo.
Ay, sí, yo la vi el otro día que me la recomendaron.
Sí. Es muy clara.
Claro, es clara la dinámica y da como diferentes ejemplos. Mm. Es pochoclera, pero se entiende, me parece que está bueno para tener una primera aproximación de qué va, porque además, digamos, es, si bien se puede hacer individual, yo creo que lo más mágico, yo no probé, o sea, probé porque fui invitada por vos a uno de tus grupos, pero más de participando, o sea, yo no era la que estaba constelando, me queda eso pendiente, pero ahí ves cómo se da la dinámica a nivel grupal, que es distinto a lo individual, ¿no? Cómo sí. Cada persona va adoptando un rol. ¿Nos describís un poquito cómo es como la dinámica, alguien que se va a constelar, va a un grupo, cómo se va dando esa dinámica?
Claro, viene a un grupo ya, yo creo que el espíritu, el alma te trae, te guía, te dice, anda con esta terapeuta, o sea, sentís sí. El llamado. Mira, el sábado estuve constelando y una chica dijo, Giste, no sé qué voy a constelar, pero sé que tengo que estar acá. ¿Sí? Entonces, después, cuando terminamos el recorrido de todas las constelaciones que hicimos, ella dijo que cada cosita que se consteló era lo que quería trabajar. Vos participaste de una constelación grupal online, pero también constelaste como observadora. O sea, uno no se da cuenta que tiene tanto y que puede resonar con el campo, porque vos estuviste disponible enseguida y además te eligieron.
Sí.
O sea, que eso también es como muy afortunado. Y así que la persona puede venir a constelar de manera individual, le ponemos un título y yo siempre trato de enmarcar lo que trae, porque a veces la persona pone un título, viene a decir, Gise, quiero trabajar la relación con mi pareja.
Sí.
Y después en la constelación nos damos cuenta que eso tiene que ver con la relación, con la dinámica de la pareja, de la mamá y del papá, ¿no? Entonces la constelación va hacia atrás, va a mirar a mamá y a papá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, se ordena y yo trato de que la persona se lleve, que pueda enlazar esa información con el título o el marco que le puso a su constelación, ¿no? Porque venimos de esos papás, de esa primer, de ese sistema familiar y todo repercute desde ahí, ¿no? Es el eco de lo que vivimos y aprendimos y tomamos o no de mamá y papá. Y lo mismo pasa en la grupal, pero en la grupal, bueno, participan otras personas. Y hay personas que sí, que por ahí tienen un poquito de miedo al pasar a la grupal, por miedo a exponerse, por miedo a, nada, te están todos mirando. Pero en realidad después te das cuenta que todos están como disponibles, acompañando, trayendo una palabra, trayendo una mirada, y es increíble cómo el campo resuena con todo el grupo, ¿sí? Así que yo siempre animo a que la gente pase por la experiencia de la grupal. Para mí es muy rica la grupal. La individual también, obvio. Pero bueno, yo soy más de lo grupal.
Sí. Y yendo, digamos, después voy a hablar un poco más a tu historia, porque quiero que nos cuentes como algunos desafíos o miedos que superaste, que quizás las constelaciones u otras terapias te ayudaron a superarlos. Pero ya que estamos enfocadas en el tema de las constelaciones familiares, quiero preguntarte cuáles son como algunas situaciones frecuentes que te consultan que están vinculadas al tema de lo laboral, porque acá la mayoría de las personas que ven el canal, que me siguen, están buscando un cambio laboral, están buscando hacer algo diferente, y quizás aparecen miedos, trabas. Y creo que esto también puede ser una herramienta para uno entenderse más, para conocerse y ver de qué manera poder avanzar con ese cambio. ¿Tenés algunos ejemplos?
Sí, tengo, mira, yo en el 2020 hice la formación de constelaciones organizacionales, que eso no sé si terminó o empezó a darle más forma y comprensión a toda mi parte laboral. que es una parte muy importante y que también yo me sentía atraída por esta formación para darle más sentido a toda la historia de la parte paterna, de lo laboral, y terminar de comprender para qué hago lo que hago. Porque hace poco hice un post sobre la reparación. Como hijos, nosotros a veces reparamos profesionalmente a la historia de nuestros papás. Y poder darnos cuenta de eso para desidentificarnos, para disfrutar de lo que hacemos, me parece que es maravilloso. Y bueno, en las consultas que tengo sobre emprendimientos tiene que ver con esto que seguramente te pasó a vos también, de si dejar de trabajar, dejar mi trabajo seguro para dedicarme a lo que a mí realmente me gusta. Para esas constelaciones aplicamos ejercicios como básicos de decir, bueno, elegí un representante para vos, dos representantes para dos recursos que tengas desarrollados y dos obstáculos que vos creas que tenés. Entonces, la persona elige, ¿no? Los dos obstáculos y dos recursos. Por ejemplo, soy buena comunicadora y, no sé, y soy buenísima vendiendo, ¿no? Entonces, son mis dos recursos. Y mis dos obstáculos es que soy tímida y es que creo que no me sé comunicar, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar sobre eso. Y la constelación muestra mucho ahí la... cuál es tu relación o hacia dónde miras, porque lo que buscamos es dónde va la mirada de la persona, ¿no? Okay. Generalmente, la persona mira el obstáculo que debe trabajar.
Claro.
¿Mm? Y, bueno, ese ejercicio te entrega mucho porque te conecta con el recurso que sos.
Claro.
Y que el obstáculo es también como un recurso oculto, porque cuando te das cuenta del beneficio que tiene el obstáculo y para qué lo sostenés, se despierta otra mirada, ¿no? En los consteladores decimos la buena mirada. O sea, te veo con buenos ojos,
claro,
sin juicio, ¿viste? Con neutralidad.
Claro. Sí.
Que, bueno, tengo muchas consultas de emprendedores que tienen miedo a pasar a la acción y... Y esta constelación puede abrirte mucho y cada vez te vas sintiendo más enraizado, más seguro.
Claro.
Conectando más con los recursos. Y algo cambia. Cuando dejas de mirar el obstáculo, algo cambia.
Claro.
No sé si se contestó lo que me preguntaste.
No, sí, tal cual. Es que muchas veces estamos enfocados en arreglar más nuestras debilidades que en desarrollar más nuestras fortalezas. Oh, pues siempre, bueno, me falta esto, me falta lo otro, tengo que aprender más de tal cosa. Y quizás no, quizás es enfocarte más en lo que ya te sale bien y el tiempo, que es un recurso limitado, poder dedicarle más horas a eso y destacarte más en eso que estar intentando arreglar algo quizás a otra persona le sale mejor que a vos y que puedes complementarte, como que hay otras, es otra mirada.
Sí, y lo importante es comprender, y sobre todo ahora que es como que está mucho la conciencia en potenciar que cada uno es único. O sea, no, jamás yo voy a poder, por más que te copie, jamás voy a poder ser Tami. O sea, jamás. Entonces, ya si comprendes eso, después todo lo demás se vuelve rico. Porque hay muchos consteladores o hay muchos expertos en dinero. Pero tu esencia, lo que vos traes para dar es único. Entonces, ya dándote cuenta de eso, abrazando esas debilidades, ya modifica muchísimo.
Claro. Sí, y es como de alguna manera te lleva a conectarte más con tu autenticidad, porque a veces uno en este afán, o también de la manera en que somos criados, de, bueno, tenés que pasar por la escuela, hacer cierta metodología, pasar por distintos niveles y seguir pasos que nos van marcando el que emprender o otro trabajo, diseñar un camino distinto a lo que uno viene haciendo y quizás, entre comillas, no es tradicional, te enfrenta a eso, a decir, bueno, tengo que conectar más conmigo misma, con lo que yo quiero y no seguir una regla de alguien más, o un sistema o institución. Entonces, también es como ese doble desafío.
Sí.
Sí. Y que es tan importante tener estas herramientas de autoconocimiento para
hacerlo sin autenticidad. Sí, o sea, para mí el emprendedor o la emprendedora es como esa parte valiente que todos tenemos, como decir, sí, voy por acá, me escucho, me doy ese lugar, me abro. Por ahí el obstáculo sería que te exijas demasiado a llegar tan rápido a ese lugar que a veces no existe ese lugar, o sea, no era llegar a ese lugar, sino era el proceso, ¿no? El desafío de atravesarte por todo lo que trae tu propio camino y tu propia decisión, rompiendo los patrones estos que traes que de los trabajos tradicionales, ¿no? Así que nada, yo animo a la gente a que sí, que se largue a su emprendimiento, que sea valiente, que asuma su valentía.
Y yendo, digamos, a las personas que tienen su trabajo en relación de dependencia, en una charla anterior hablé con Manu, que es filósofo, diseñador de experiencia de usuario, y decía que su familia, él tenía tres hermanos más grandes, y el papá era abogado, juez, y todos sus hermanos fueron abogados.
Sí.
Y él, como decidió más chico, como se tomó su tiempo para decir, una carrera totalmente distinta, y algo dijiste esto de los mandatos culturales o que uno sigue en función de su familia. ¿Tenés algunos ejemplos o algo que en lo que observes, cómo influye como este sistema familiar en el que uno decida dedicarse a algo en particular?
Claro, sí, yo cuando veo los árboles genealógicos, por ejemplo, ahí te das cuenta y decís, wow, está súper programado para que termine siendo odontólogo o termine siendo médico y en definitiva no quería hacer eso, ¿no? Es como yo estoy siendo totalmente programada si sigo poniendo negocios y vendiendo y teniendo comercio. Me encanta el comercio, me encanta vender. A veces pienso en ir a ayudar a la gente a vender, ¿no? Como a cobrar o a armar las vidrieras, que tiene que ver con toda esa parte comercial, pero yo cuando decidí cortar con eso, digo, bueno, que en definitiva también me estoy vendiendo como emprendedora, como consteladora, porque estamos dando un servicio y que ayuda a la gente como puede ayudar cualquier otro objeto, ¿no? Que uno esté vendiendo. Pero sí, bueno, lo veo en los árboles, lo veo en mi historia, lo ves todo el tiempo también. Y a veces me dan ganas como decir, wow, me encantaría, cuando conozco a las personas digo, me encantaría ver tu árbol, porque ¿para qué haces lo que haces, no? Si es una repetición o una reparación de lo que, de las historias que se contaron tus ancestros.
Ahí va, o sea, hay como esos dos conceptos, como que sea una repetición, o sea, sigo haciendo lo mismo que en familia, o que sería como este ejemplo
La
de los hermanos
reparación.
Manu, pobre, lo pongo de ejemplo a Manu, pero sería como eso, que sigue repitiendo la misma profesión, o la reparación, que hace algo distinto
Claro,
para resolver.
hacerlo distinto, pero el tema en la reparación es que en la reparación uno se siente obligado a hacer y también termina como cansado y como no decidiendo por su propia vida. Ahora, si vos te das cuenta de eso, podés seguir haciendo lo mismo, pero transformando tu propia mirada, ¿no? Y disfrutando de lo que haces. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, mi pareja es abogado, igual que el padre, y bueno, o sea, no podía ser de otra manera, ¿no? Pero sí, somos el resultado de los sueños y de las ideas de nuestros padres y ancestros inconscientemente.
Mira,
Y
muy
yo creo que en
interesante.
este momento estamos siendo reconscientes y articulando algo distinto, algo nuevo. ¿Cuántos años tenés vos, Tami? 30 y algo, ¿no?
35.
35, bueno. Yo tengo 42, o sea, somos también dos generaciones que estamos articulando esto de emprender y de hacer lo que nos gusta, o de estar descubriendo constantemente.
Tal cual. Sí, además, por lo menos, bueno, uno nunca sabe, pues siempre se va como rodeando de los mismos temas, ¿no? Pero yo veo cada vez más interés en todo, toda esta información, más la necesidad de estar conectado más a lo espiritual. Me
Sí.
parece que cada vez está como esta búsqueda de sentido. Como, bueno, sé que estoy trabajando, pero quizás quiero algo más, o siento que tiene que haber algo más que estar en esta rutina diaria de lo mismo de siempre. Y creo que ese es el punto donde uno empieza a cuestionarse, ¿no? Cuando ya decís, hay algo que no me está gustando de mi trabajo, de lo que vengo haciendo, y algo que decías de tu historia es, bueno, yo en ese momento decidí como romper con esa situación y buscar una alternativa. ¿Vos cómo viviste ese momento de insatisfacción? ¿Qué notabas en tu día a día, si te acordás?
Sí, por supuesto, malestar, profundo malestar, y aparte llegaba a casa y llegaba muy cansada y aparte que yo desde los 21 probé siempre como estar independiente. Cuando me puse los negocios era mi propia jefa, que capaz que me exigía el doble y me cansaba el doble, pero sí, nada, malestar, mucho malestar en el cuerpo y no, sentía que no avanzaba. Y que no me alcanzaba, todo lo que yo podía lograr no me alcanzaba.
Claro.
¿No? Entonces, básicamente eso. Y despertarte con esa sensación de, hay algo que está mal. y privarme, porque al ser una persona tan sensible, tan espiritual, también fueron mis propias creencias, ¿no? Por ejemplo, mi último trabajo fue en el colegio de escribanos, donde era todo más formal. Entonces, hablar de ciertos temas como estos, como la espiritualidad, como las constelaciones, era hasta ahí.
Claro.
Entonces, no sé, yo particularmente necesito hablar, necesito expresar, necesito contar, necesito decir lo que siento, ¿no? En mis lugares, en mis contextos.
Sí.
Entonces, bueno, esa incomodidad se fue como haciendo más pesada llevarla hasta que dije basta.
Hasta que llegué.
Sí.
Y ahí fue cuando decidiste dejar ese trabajo, ¿ahí ya te habías formado como consteladora o empezaste
sí.
como en paralelo? ¿Ya estabas?
No, ya estaba trabajando. Yo me dedicaba solamente los sábados a constelar. Y a hacer también sanación femenina, acompañar a mujeres y todo. Y, bueno, fui anclando la semilla, por ejemplo, una vez a la semana. O sea, todos los sábados desde el 2016. Me dedicaba solamente los sábados. Y el 2019 dije, basta. Y después vino la pandemia, que fue genial porque, de alguna manera, ya me había anticipado de empezar a trabajar online. Y sí, la pandemia fue maravilloso, para mí fue maravilloso, crecí mucho y trabajé acá en casa y súper bien.
Claro.
Entonces, nada, es como que todas las piezas fueron encajando y bueno, ahora estoy muy contenta.
Bueno, me encanta. Me encanta esto que también llevar esta idea de que es un proceso en paralelo, ¿no? Cuando uno descubre que vos ya hace varios años te había formado como consteladora, esto de decir, bueno, todos los sábados me dedico a esto.
Sí.
Tengo mi trabajo formal, la relación de dependencia que me da mis ingresos, pero sí tengo este compromiso con algo que me gusta, que me apasiona hacer,
sí,
que quizás lo veo en un futuro como mi próximo objetivo laboral y asumir ese compromiso y concretarlo me parece que es re importante y también da como esta visión de la importancia de esta transición, porque es como un cambio de identidad también. No soy la persona o la vendedora, la comerciante o la que trabaja en tal lugar, sino me estoy convirtiendo en esta emprendedora que se dedica a las constelaciones familiares. Que hay un cambio de identidad profesional que hacerlo sí, gradualmente me parece que ayuda mucho.
Yo cuando empecé, Tami, o sea, mi inocencia, por así decirlo, y también inconsciencia, porque cuando empecé yo solamente quería ayudar, o sea, no me visionaba como dedicarme totalmente a esto, no sé si tenía tan en claro que iba sí o sí seguir con todo esto. Entonces, de alguna parte no me podía ver a futuro. Ahora sí puedo proyectarme y ver, era como seguía dormida todavía.
Claro.
Entonces,
no lo veías como una salida laboral.
No, era como, sí, bueno, yo necesitaba hacerlo, necesitaba dedicarme a toda esta parte, pero no, para nada me proyectaba en dedicarme full a esto, al contrario. Pero era una dosis que necesitaba de constelar, de hacer círculos con mujeres, de hacer algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, eso se fue haciendo más fuerte y después me fui conectando con gente, con terapeutas y fue creciendo y bueno, Y sí, me cambió, obviamente, y influyó en mi identidad. Y fue, sí, un proceso de transición y que todavía sigo, porque es como todo el tiempo estás aprendiendo.
Sí, sí, como decías antes, no llegar a ningún lado, de repente seguir avanzando.
Claro, porque vos preguntás...
Me gusta, tenés las preguntas anotadas.
Claro, pues la estuve... A ver, hay una pregunta que me gustó que vos me pones. ¿Qué te hubiera gustado saber?
Antes, claro, o sea, porque finalmente hay diferentes, digamos, trabas o miedos que surgen. Yo siempre pongo el ejemplo, o alguien que ya hubiera seguido esto ya lo debe saber, pero el ejemplo de, bueno, miedos, miedo a exponerte, miedo a ser visible. Mm. Para mí fue algo que me limitó mucho en su momento. Y creo que cada uno como ahí tiene como su herida que tuvo que superar para dedicarse a lo que quiere. Si vos tuviste como estas trabas o algo que te marcó, quizás no fue algo concreto, pero sí algo que sentís que te desafió en este camino de cambiar tu vida laboral.
Sí, miedo a equivocarme. Ese era mi miedo. Y me acuerdo que en el 2020 fue con una colega, hicimos nuestro primer encuentro de nuestro primer taller online. Yo ya venía trabajando online, pero era individual. Pero sí, un taller con gente, que en ese momento se anotaba mucha gente porque era como el 2020, todos encerrados. Ese taller yo terminé llorando por la exigencia que atravesé, digamos, para que salga todo perfecto, que era el Zoom nuevo, que había que pagarlo antes, la luz, no sé, el micrófono, qué sé yo, todos los detalles, ¿no? Sí. Y bueno, ese Zoom fue muy, muy bueno, pero muy frustrante a la vez porque mi miedo era miedo a equivocarme, a que salga mal, a que, no sé, se corte, no se escuche, ¿no? Estar en todos los detalles en el detrás. Que a veces uno ve al profesional como un adulto y pasan cosas también, ¿no? Sí, como sí, lo que sea, como profesional que seas, nuestros mieditos ahí están activos en la biología, así que nada, después me largué a llorar como una niña. Pero ahí estaba, ¿no? Aprendiendo a ser yo misma también.
Sí. Sí, es que generalmente nos desconectamos de esa mentalidad de aprendiz. Es decir, bueno, sí, está la posibilidad de equivocarse y no solo. Uno se pone como la exigencia de rendir, porque uno tiene el compromiso de la persona que se anota, que se tiene una buena experiencia, que salga todo bien.
Exacto.
Pero hay un montón, exacto, de factores que uno no controla y a veces se vuelve como contraproducente esa presión que uno se pone para evitar equivocarse.
Tal cual, sí, sí, sí. Pero bueno, vos preguntabas qué me hubiera gustado saber, ¿no? Como antes, me hubiera encantado saber... Que podía ir en mi camino más tranquila, más relajada, que no había ningún lugar para llegar, ¿no? Que todo es perfecto, digamos, porque yo me veo en esas situaciones laborales toda estresada, nerviosa, apurada, caminando, apurada, para llegar a dónde, no sé, pero como muy exigida. Sí. Y bueno, y respondiendo a los patrones, obviamente, de una niña obediente, de una niña que tiene, que no se puede equivocar, y los patrones que uno trae de niño. Sí. Así que nada, eso me hubiera gustado saber.
Y ahora con, digamos, todo tu proceso de desarrollo personal, de diferentes terapias que aplicás, cuando surgen esos momentos, ¿no? Porque creo que siempre como que se recae ante diferentes desafíos. ¿Qué notas que te ayuda a aplicar en esos momentos? O si lo reconoces antes, entonces cada vez te sucede menos, o sea, te vas convirtiendo en una persona que ya no caes en ese mismo patrón.
No, ya no. Ya no caigo, asumo lo que me pase como error, lo asumo y ya puedo verme ahí con mucha cintura, con relajación. No me encuentro en esos lugares como anudados. Sí. Porque ya digamos que trascendí y estoy en el adulto ahora, ¿no? Como encontrándome con lo que quiero hacer y si hay algún error lo abrazo, o sea, ya no aparece tanto miedo o ese, si me equivoco ya está, me río, o sea.
Claro. Y, sí, lo tomás de una manera distinta, ¿no? Con la presión. la exigencia.
Tal
y
cual.
Esto de estoy en el adulto es porque nosotros, bueno, esto de nos comportamos como niñas o como esos patrones de niña obediente, aún siendo, teniendo la edad adulta.
Claro.
Por eso haces esa diferenciación.
Sí, totalmente, porque, por ejemplo, las personas que vienen a constelar justamente este pasaje de hacernos cargo, el miedo viene de la niña, el miedo a equivocarme, el miedo a hacerlo mal, el miedo a no ser un 10 como me exigieron mis padres. Entonces, cuando vos conectás con el adulto, te haces cargo de lo que sos y de lo que haces y de la decisión que vas a tomar. Entonces, eso modifica la mirada. El adulto es el que decide, el adulto es el que va a trabajar, el que va a, el que toma decisiones, no sé, el que paga, ¿no? El que lleva su vida adelante. Y bueno, estar ahí es medio estar consciente de eso, estar como todo el tiempo chequeando. Sí. ¿Dónde estoy? ¿En el miedo? Si estoy en el miedo, estoy en la niña que necesita algo. Entonces, chequear eso está bueno. O estoy en el adulto como asumiendo lo que soy, con todo lo que trae y disfrutando, relajada, ¿no?
Sí, qué importante esto, poder remarcar esto de hacernos cargos. Creo que, digamos, algo que voy viendo que tienen en común diferentes terapias o herramientas de desarrollo personal es que uno recupere su propio poder personal y se haga responsable, no culpable de lo que pasa, ¿no?
Tal,
responsabilidad sí. Y culpabilidad son distintas, pero sí responsable de elegir qué respuesta quiere dar ante esa situación, porque a veces yo siempre lo que intento marcar en los cursos o en mis sesiones es que uno acompaña a la persona, pero la persona decide, vos decidís, no es un ¿qué hago en esta situación? Yo te puedo dar como mi punto de vista y eso es importante como siempre remarcarlo, pero la persona tiene que encontrar sus propias respuestas y decidir, porque si no le estás sacando ese poder.
Totalmente, sí, totalmente. Acompañar ahí.
Claro.
Acompañar sí. Y que cuando se sienta preparado, tome como ese lugar. Pero si la persona viene a constelar, de seguro se va a conectar con este adulto.
Claro.
Y con el potencial de ese adulto, porque el adulto tiene mucho potencial cuando toma su lugar, digamos. Dentro del sistema familiar o dentro de la profesión o dentro de lo laboral también, también.
Claro, claro. Sí, cada uno puede ir con el tema que necesite trabajar. Y una pregunta que siempre hago tiene que ver con tu relación con el dinero, si estas herramientas te ayudaron a notar diferentes creencias o patrones que tenías en tu vínculo con el dinero.
Sí, o sea, yo tengo, creo que el primer maestro cuando llego a La Plata acá fue el dinero, porque a los 18 años, y a los 18 años cobrar para mí era como, tengo mucho dinero, mucha plata, una nena con plata, o sea, yo derrochaba la plata, no jamás ahorré dinero, por ejemplo. Entonces, como el dinero me trajo un montón de aprendizaje porque no lo sabía manejar para nada. Pero para nada, o sea, lo prestaba y no, si no me lo devolvían no pasaba nada. Y después lo derrochaba, o sea, era el derroche. Y eso me hizo crear deudas en mi vida que me hacían exigir el doble para trabajar. O sea, yo en un momento llegué a tener 5 trabajos. Y no me daba cuenta que no era el trabajo, era la manera de administrarme. Yo decía, ¿cómo puede ser que tenga 5 trabajos y
no me alcanza?
No me alcanza. O sea, y no estábamos como la Argentina de hoy, ¿no?
Claro.
Así que no, fue tremendo. Ese aprendizaje fue tremendo para mí. Y a la vez hermoso ahora que estoy relajada y tranquila de que ya me amigué con el dinero, que ya aprendí.
Genial.
Mucho aprendizaje el dinero. Mucho.
Sí, está genial el ejemplo, y porque además en tu experiencia fue que viniste acá a los 18 años, como toda esa información que nosotros no tenemos de chicos. Te casó hace unos fines de semana, hice con mi hermana ese taller de la infancia y adolescencia. Entonces, qué importante es que uno como padre también le pueda transmitir a sus hijos.
Totalmente.
para evitar también esa situación, que tenga, digamos, más nociones de la administración básica, de que no, tampoco tengan miedos de hablar sobre temas de dinero, que tengan más confianza en su relación. La verdad que me gusta, porque me hiciste acordar también a diferentes temas que fuimos viendo en este tiempo, y qué importante es que para las futuras generaciones tengan más información y herramientas.
¿Y qué le mostrás? Porque yo aprendí a derrochar de acuerdo a lo que veía de mis padres. Entonces, a veces también no es tanto lo que decís, sino lo que vos mostrás, el ejemplo que das.
Claro.
Si vos te pones a leer libros, de seguro que tu hijo va, en algún momento se va a poner a leer libros. Si vos se la pasás mirando tele, no sé, tu hijo de repente va a mirar tele. Y después, en relación al dinero, encima ahora no se puede mostrar, digamos, los billetes, porque cada vez es más digital.
Sí.
¿No? Pero sí se lo demostrás como yendo, dándote los gustos y yendo a un supermercado y que elija lo que quiera y si lo compras, ¿no? Pero bueno, es también eso, tener en cuenta qué ejemplo somos.
Claro, sí, qué importante. Y verbalizar todo lo que uno hace, esto del dinero digital, es como empezar a poner en palabras más lo que uno hace.
Exacto, cuánto costó, ¿no?
Sí.
Porque los niños hoy dicen, anda al cajero y saca, comprame, total, no entienden.
Mi hermana justo dio un ejemplo de eso, que cuando mi sobrina era más chiquita, le decía eso, bueno, anda al banco a sacar plata.
Claro.
Gise, antes de pasar a las 5 últimas preguntas que suelo hacer, quiero preguntarte si te gustaría dar como alguna recomendación final a alguien que está con esta transición laboral o está con esta insatisfacción de no me cierra lo que estoy haciendo, estoy ahí como muy dudosa, no sé qué quiero hacer. ¿Alguna recomendación desde tu experiencia y también de cómo puede ayudar a las constelaciones familiares en ese sentido? Aunque ya hablamos bastante de eso, pero algo...
Sí, la constelación te va a dar claridad y resolución, sí o sí. No dudes de eso, no tengas miedo, le diría. Y claro, después es que sigas a tu corazón, a tu intuición, esa vocecita que te dice, dale, y va por ahí, ¿no? Largate, saltá, claro. Y nadá, porque por algo está ahí ese llamado, ¿no? Entonces, escuchar tu corazón, mirar tu árbol, ya te va a ayudar un montón mirar tu árbol, porque si tu mamá y tu papá pudieron, vos ni hablar. Yo tengo dos hijos, ¿no? Acá, y sí, los dos viven conmigo, y yo digo, bueno, si mamá pudo con 4 hijos, ¿yo por qué no voy a poder con 2? Entonces, bueno, si nuestros ancestros pudieron, como pudieron en esas épocas, nosotros con toda la tecnología y la conciencia que hay ahora.
Sí, no, yo siempre hago chiste, no, pero nosotros somos la generación de cristal, no estamos acostumbrados. Ay, pero no, sí, qué lindo, yo tuve la oportunidad de armar todo mi árbol genealógico, pero para sacar la ciudadanía. Y sí, es muy lindo ese proceso, ¿no? Por más que era para otro objetivo, fue muy lindo ese proceso de armar el árbol, de ir conectando, de conocer más de la historia. O sea, vos buscando las partidas y decís, bueno, tal persona casada con tal, que quizás ni tenés idea de los nombres.
Claro.
Y también a nivel familiar es súper lindo, porque después te conectás, si tenés la posibilidad, con tus padres, con tíos o abuelos, con quien sea, para buscar esa información, y salen conversaciones donde conoces más de tu familia.
Sí.
Y es súper rico.
Sí, porque esa información queda ahí, a veces es la pieza que faltaba para que vos des ese paso, por ejemplo.
Claro.
¿No? Yo dije, ¿por qué me llama tanto la atención constelaciones organizacionales y todo lo que tenga que ver con la empresa? Cuando abro la constelación del para qué, me trajo una información súper valiosa de mi tatarabuelo, que fue empresario también. Y yo no sabía, o sea, sabía, pero no tenía toda la información asentada. Entonces, cuando voy a hablar con mi mamá, me dio más claridad todo lo que, la información que me dio, con razón. Estoy haciendo lo que hago, ¿no? Y ayudando a estas empresas también. Así que todo tiene sentido, todo tiene lógica. Hay que animarse y escuchar ese susurro del alma que te dice, dale, cambia. No es por acá. Y si no, la vida te desencarga, ¿no? La vida te ubica.
Sí, algo sucede para que puedas ver esa situación. Por eso siempre hago como esta diferencia de hacer el cambio proactivamente y no reactivamente. Uno mismo generar ese cambio.
Sí.
Sería lo ideal, pero bueno,
sí, a veces... Sí, desde el adulto, cuando estás en el adulto sí lo puedes hacer.
Claro.
Cuando estás en el niño es reactivo.
Claro.
Si estás en el adulto es todo proactivo.
Ah, me encanta estas distinciones. Bueno, tenemos que hacer un taller juntas, Gise, ya me estoy
entusiasmando. Te iba a proponer eso, pero digo, no sé si lo podemos charlar acá en vivo.
vamos a ir hablando, vamos a hablar, está súper interesante. Y bueno, ahora sí, vamos a las 5 últimas preguntas.
Dale.
Que generalmente son así de ping-pong, pero yo siempre digo que si se quieren extender y contar un poco más, lo pueden hacer. ¿Libro favorito?
¿Libro favorito? O sea, yo no soy fanática. Soy tan fanática de los autores y eso, pero sí, mi libro favorito que digamos, me ayudó un montón en mi proceso de inmadurez y de esa mujer... joven de 21 años, 22, que no entendía nada de la vida, fue Usted puede sanar su vida, de Luisa Hay, sí. Que es el libro básico, no puedes no leer. Y después, bueno, todos los de Pablo Coelho, todos los de Hoyo.
Claro.
Después, bueno, todos los que me leí de Bert Hellinger, pero ese libro para mí marcó un antes y un después. Ahí me volví como sabia. De tanta ignorancia no se me volví sabia, y eso fue un punto como muy, un punto de encuentro muy lindo con ese libro, que se lo recomendé a mucha gente, que después en la parte de atrás trae como los significados de si te duele la cabeza, sí, qué estuviste pensando, ¿no? O si te duele el útero, que después cuando estudié decodificación biológica la incluyen a Luisa Hay en muchos conceptos, así que la mina, me encantó su historia también.
Sí.
Muy, muy bueno.
Interesante, muy bueno. ¿El mejor consejo que recibiste?
Ay, eso me había quedado pensando, el mejor consejo.
si yo puedo decir el último que recibiste que te haya servido, también puede ser, porque a veces
porque, es difícil decir uno. Claro, el último consejo, y lo que pasa es que los últimos consejos que yo tomo son los de mi guía espiritual.
¿Cómo te llega el consejo?
Como un susurro, seguí tu corazón, liberate, sé vos misma, expandite, date el lugar, habitate, bueno. Pero bueno, yo tomo los consejos de mi mamá y mi papá, como los dos son mis pilares, así que dale para adelante. Y dale para adelante es mi mamá, y mi papá es como todo tiene su momento, como todo tiene su momento, su cuarto de hora, ¿no? Claro. O sea,
claro,
no sé, esos son como dale para adelante, ya está. Mi mamá positiva, muy positiva, y tan positiva que dolía, pero porque no me dejaba quejarme, digamos. Pero bueno, sí, dale para adelante es como un buen consejo.
Claro, sí. ¿Actividad o hobby que disfrutes?
Ay, tengo varios, Tami, pero yo siempre todo lo oriento como lo voy al lado espiritual. La sí. última actividad que estoy teniendo como hobby y como práctica son los temazcales. La práctica temazcales.
No sé qué es.
Sí, temazcal es una práctica, en realidad se llama Hampiwasi, que es una práctica dentro de un iglú. De hecho de tacuaras, que se tapa con telas y cueros, sí, y representa el útero de la tierra, y vos entras ahí, tiene un hueco la tierra, estás como en una carpita, y van entrando las personitas, y después entra la guía, y adentro de ese hueco se ponen piedras calizas calientes, se cierra la puerta, y la guía empieza a tirar agua, y eso genera vapor, y llegás a un 50 grados de calor ahí adentro, cantando, sudando, con gente que, no sé, cierro la puerta y no sé a dónde te vas, pero es como decir, esto yo ya lo vengo haciendo hace años.
Claro.
Y esa práctica la sostengo hace bastante ya.
Mira.
Y me encanta. Y aparte todos los beneficios que trae para el cuerpo, la oxigenación, la limpieza, la purga,
sí,
el acomodo en... en la sangre también, porque sudás, así que... Sí. Viste que ahora se usa mucho la práctica sobre el hielo, adentro del hielo. Bueno, todo es todo lo contrario.
Lo contrario.
Sí, fuego. Y eso me ayudó mucho a fortalecer mi espíritu, aparte de los beneficios del físico.
Claro.
Así que, bueno, los temazcales yo los súper recomiendo.
Qué interesante. Todos los días se aprende algo nuevo.
Sí.
¿Una persona que admires a nivel laboral?
Bueno, yo soy muy admiradora. Te admiro a vos, admiro a la gente que se anima, que da para adelante, que cambia, que se resignifica. Admiro a mucha gente, admiro a los consultantes que vienen y que tienen mucho, pero mucho dolor y muchos problemas y aún así ponen todo en su trabajo para salir adelante. Esa gente que decís, ay... Bueno, que en todo ese mambo que tienen de dolor y sufrimiento vienen a constelar. Y a veces vienen de, no sé, de Quilmes, de Buenos Aires, de Citibel, de re lejos, y hay gente que viene en micro, pues yo estoy alejada de La Plata,
sí,
porque quiere venir a conocer de manera presencial la constelación. Entonces se toman todo ese viaje, todo ese... Y me encanta. A esa gente admiro. Y me admiro a mí misma en mi yo del pasado, que a los 22 años me iba hasta Buenos Aires todos los lunes a capacitarme y a sanarme. Así que soy muy admiradora de, o sea, no tengo a alguien puntualmente, pero
está buenísimo.
Donde hay vida, ahí estoy, digamos.
Me encantó. ¿Una frase o mantra que os he seguido, que te dé tranquilidad?
Yo el mantra, y que ya lo tengo porque cuando vine a vivir a esta casa, vino una señora que era diácono y, bueno, hizo la bendición de la casa, qué sé yo, y cuando entró al baño dijo, donde limpian sus cuerpos y purifican su alma. Hizo una señal, ¿no? Y esa frase me quedó. Así que yo cada vez que me ducho digo, limpio mi cuerpo, purifico mi alma. Y lo dije tanto que ya la mente lo dice solo, ¿no?
Sí.
Pero después, nada, después mucho tiempo usé la frase todo es mi mundo es completo, perfecto y entero, que es una frase de Luisa Hay. Mm. Pero ahora ya solo respiro y ya está.
Claro. Sí, ya está como internalizado.
Sí, vuelvo a mí y ya por ahí me descalzo un poco y nada.
Me encantó. Bueno, Giselle, la verdad, mil gracias por sumarte a este espacio. Se pasó volando el tiempo, son 52 minutos. Me encantó compartir con vos, que otras personas se puedan llevar más herramientas, que vean alternativas o maneras de si están viviendo, digamos, algo que está generando sufrimiento, disconformidad en su vida laboral, que encuentren esa herramienta que los ayude a encontrar alternativas, a ver más posibilidades. Te pueden encontrar en Instagram,
sí,
en Astierra Terapias.
Sí, astierra.terapias. Ahí.
Sí, perfecto, ahí te encuentran, ven tus diferentes maneras de acompañarlos, los grupos, estás presencial, online, y además tenés otros talleres, también Círculo de Mujeres, así que es súper recomendado para que vayan.
Decodificación biológica, árbol, bueno, todo se fusiona, ¿no?
Claro.
Así que encantada, Tami, también de gracias por este espacio, que me encanta. A mí me gusta hablar, así que cuando me dijiste, ahí voy a estar, ¿no? Para charlar. Soy geminiana, así que bueno, necesito hablar, digamos, de esto.
Me encanta.
Así que vas a tener que venir a mi espacio también.
Sí, tal cual, cuando quieras. Acepto la invitación, me encanta ir compartiendo, me parece que es súper lindo generar espacios, ¿no? de herramientas y recursos que otras personas puedan aplicar a sus vidas.
Así tal
que
cual.
Bueno, gracias a todos, que nos dejen, que se llevan de la charla, algún comentario, un like, que se suscriban y alguna pregunta también, algo más que quieran saber o que quieran que desarrollemos, ahí estamos para responder. Gracias, Gise, por sumarte y un beso a todos.